Acaba de tener lugar en el Instituto de las Américas, aquí en París, y bajo los auspicios del Centro Cultural Peruano de la capital francesa, el CECUP para los amigos, un encuentro científico en torno a una planta que crece en las alturas andinas y que posee propiedades extraordinarias, la maca. Desde Perú han venido para este encuentro la doctora Carla González, profesora de la Universidad Cayetano Heredia, conocida por el descubrimiento de ciertas propiedades terapéuticas de la maca, y el doctor Gustavo González, profesor en la misma universidad, con 40 años de investigaciones a sus espaldas en el terreno de la endocrinología en los habitantes de las zonas de gran altura en los Andes peruanos, y sobre todo gran especialista en la maca. Y precisamente ambos han tenido la amabilidad de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes a ambos.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ustedes por haber aceptado venir hasta estos estudios. Me dirijo primero al doctor Gustavo González, médico y biólogo. Me gustaría que nos contase qué fue lo que le llevó a la endocrinología y a trabajar con poblaciones que viven a más de 4.000 metros de altura en los Andes.
Bueno, a mí me generó mi vocación de la endocrinología en la altura. Cuando era estudiante en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, mis profesores de endocrinología, todos ellos eran miembros del Instituto de Investigación de Altura, un instituto que se formó el año 1961, justamente con la universidad, y en la cual se dedica a investigar la vida en las grandes alturas, que para el Perú es muy importante porque el 30% de la población habita en altitudes mayores de 2.000 metros y que en la actualidad representa 10 millones de personas de las 30 millones que viven en el país. Y es importante la endocrinología porque cuando nosotros hablamos de proceso de adaptación a cualquier medio, o sea, cuando uno vive una condición y luego es cambiada esa condición, el organismo tiene que adaptarse. Y la adaptación implica que los individuos, los organismos, deben realizar actividades físicas de cualquier naturaleza sin que esto afecte su salud y además tenga la capacidad de reproducirse. Cuando se cumplen los dos componentes, se puede hablar de adaptación. ¿Y quiénes participan en la adaptación? Son tres sistemas: el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmunológico. A mí me correspondió estudiar el sistema endocrino y ya durante muchos años hemos tratado de investigar qué componentes endocrinos participan en este proceso de adaptación a la altura.
¿Eso causa problemas a los habitantes en esas alturas, problemas endocrinológicos?
Lo que sucede es que para que el organismo pueda compensar la falta de oxígeno que hay en el medio ambiente, desarrolla una serie de estrategias, y una de ellas es aumentar los glóbulos rojos y aumentar la hemoglobina, con la finalidad de poder mejorar el transporte de oxígeno que llega a las células. Y se ha demostrado que un componente importante en la producción de glóbulos rojos es el nivel de testosterona, que es una hormona y por lo tanto forma parte del sistema endocrinológico. Sin embargo, hay cierto grupo de personas, casi 20% de la población que vive en altura, que los valores de glóbulos rojos, su hemoglobina es demasiado elevada. Y a eso lo llamamos eritrocitosis excesiva, es decir, que hay demasiados eritrocitos, demasiados glóbulos rojos, que hace que la sangre se vuelva más viscosa y por lo tanto llegue en malas condiciones a los tejidos, ¿sí? Y por lo tanto genera otra hipoxia tisular que va a resultar en daños y se denomina a este cuadro patológico mal de montaña crónico, que fue descrito por primera vez al mundo en el año 1925 por el científico peruano Carlos Monge Medrano, y gracias a él lleva universalmente el nombre de enfermedad de Monge.
Imagino que causan problemas cardíacos, de circulación sanguínea también.
Efectivamente, pueden ocurrir hipertensión pulmonar y puede llegar en casos más severos a enfermedad cardíaca congestiva y a cor pulmonar que pueden ser dañinos para la vida.
Me dirijo ahora a su hija, a la doctora González. ¿Qué es lo que hizo que se interesase por la maca?
En verdad fue un poco circunstancial. Yo estaba en el segundo año de la carrera y llevábamos un curso que era investigación. Y parte importante de la nota de este curso era elaborar un proyecto de investigación que sea original y que esté relacionado con con nuestra realidad. Entonces, segundo año de la carrera, qué difícil, ¿no? Una idea original sobre todo. Y en el trayecto de mi casa a la universidad yo pasaba por un mercado donde vendían jugo, extracto de rana con maca para la fertilidad, pero no decían fertilidad, para la reproducción. Entonces, y siempre pasaba y siempre veía y decía, bueno, ¿y eso servirá de verdad? Porque todo el mundo lo tomaba en colas. Entonces, justo con mi compañera le comenté esta idea y dijimos, nadie ha demostrado que sirve o que no sirve, pero le quitamos la rana, que es agradable, ¿no? Nos quedamos solo con la maca. Entonces, le comentamos al doctor que teníamos esta idea y si podía ayudarnos a desarrollar el protocolo. Y justo su laboratorio habían desarrollado una técnica para evaluar la producción de espermatozoides en un modelo animal. Entonces, surge la idea de hagamos un extracto de maca y le damos a las ratitas y vemos si mejora la producción de espermatozoides. Y vimos que sí, que efectivamente aumentaba, mejoraba la producción de espermatozoides. Entonces, para redactar el informe, había que ver qué cosas se sabía de la maca. Y estudiando la maca, o los antecedentes de la maca, que no había mucho, nos dimos cuenta de que habían variedades de maca. Entonces, que no era una sola maca, sino que habían diferentes tipos de maca que eran diferentes entre ellas por el color de la raíz. Entonces, luego nos preguntamos, ¿y todas funcionarán igual o será diferente? Entonces, agarramos, hicimos un estudio donde evaluábamos lo mismo, pero con tres variedades de maca. Una maca roja, una maca negra y una maca amarilla. Entonces ahí vimos que la maca negra aumentaba mucho, o sea, favorecía significativamente la producción de espermatozoides. La roja no tanto, la amarilla tampoco tanto, pero la roja tenía una característica, que el tamaño de la próstata lo reducía, lo hacía más pequeño. Entonces luego ahí surge otra idea, la próstata, ¿por qué lo hará más pequeño? Solamente la próstata. Y si inducimos a hiperplasia prostática, que es un crecimiento descontrolado de la próstata, que es característico de los hombres pasados los 40 años, por un exceso de andrógenos, de hidrotestosterona. Entonces hicimos otro modelo animal, inducimos hiperplasia y le dábamos la maca roja y efectivamente revertía el tamaño. Entonces, siempre que uno hace un estudio, tiene sus variables principales, pero siempre mide otras variables adicionales que podrían estar afectadas. Y eso nos llevó a un estudio, nos llevaba a otro. Y así vimos que la maca negra mejoraba la espermatogénesis, la producción espermática, el conteo, la motilidad, mientras que la maca roja favorecía pues la reducción de la próstata. Adicionalmente se fueron haciendo más estudios y se vio que la maca negra tenía efectos importantes sobre la memoria y el aprendizaje, que son funciones que también están reguladas por hormonas. En modelos donde se inducía una deficiencia hormonal y se alteraba esta función, la maca revertía. Por otro lado, vimos que otras funciones son dependientes de hormonas sexuales. El metabolismo óseo, ¿no? La mujer posmenopáusica tiene una alta incidencia de osteoporosis. Y vimos que, igual, diferencialmente, la maca roja tenía un efecto significativo recuperando el hueso perdido en osteoporosis.
Es casi magia.
Entonces, en realidad la maca tiene efectos positivos en la mayoría de funciones que son dependientes de hormonas sexuales. Y no necesariamente porque esté actuando como una hormona sexual, de repente, porque aún el mecanismo de acción no lo hemos podido definir, pero podría estar actuando de repente a nivel de receptores o modulando los mecanismos que se encargan de regular. Y así hemos encontrado muchas más funciones, tiene efectos energizantes, efectos sobre la cicatrización, sobre el sistema inmune, una gran gama de posibilidades. Y todo empezó así, con un jugo en el mercado.
De rana con maca.
La rana con maca.
Me dirijo al doctor González, al biólogo. ¿Qué es la maca exactamente?
Bueno, la maca es una crucífera. Ustedes conocerán a crucíferas, por ejemplo, el repollo, el brócoli, son crucíferas que se caracterizan en la actualidad en el mundo, son muy cotizados por su alto contenido de glucosinolatos. Entonces, se han hecho estudios donde la gente que consume crucíferas dentro de su dieta tienen menos incidencia de cáncer que aquellas que no consumen las crucíferas. Y por lo tanto, eso las ha hecho muy valiosas. Bueno, la maca pertenece a esa misma familia, contiene glucosinolatos, pero sin embargo su función principal, y eso data ya de muy antiguo, es sobre la fertilidad. La primera descripción que hay sobre la maca viene de los cronistas de la conquista de Perú. Cieza de León la describe como una raíz que lo usan para alimentarse en la zona de los Andes centrales, pero más tarde Cobo, el padre en su jesuita, Bernabé Cobo, escribe un libro que se llama Historia del Nuevo Mundo. Este jesuita español viaja desde México hasta Chile y describe en toda la zona donde viaja lo que acontece de la vida diaria y la va tomando nota para escribir posteriormente su libro. Y cuando está él en la zona de Chinchaycocha, que es los Andes Centrales, y que ahora corresponde a la meseta de Bombón, en la zona de Junín y Pasco, menciona a Macaisen. En esta zona, donde no crece nada, que por la altitud y el frío y las condiciones agrestes, crece una planta que sirve para nutrirse los naturales y que además sirve para la fertilidad. Es decir, estas poblaciones donde se usa la maca tienen más descendencia que aquellas otras similares donde no consume la maca, lo cual es el primer dato, información que se tiene escrita de que la maca sirve para la fertilidad. Posteriormente, las historias o las crónicas posteriores vuelven a resaltar la presencia de la maca en los Andes Centrales, no en otra parte del Perú, no en el Cusco. Por ejemplo, Garcilaso de la Vega, que escribe comentarios reales de los incas, que describe la vida en Cusco, no menciona la maca. Por lo tanto, la maca no era conocida en Cusco en ese entonces. Y esta maca, cuando llegan los españoles a estas zonas, los nativos lo entregaban como impuesto. Y como la altura produce infertilidad en los animales, es muy probable que esta maca sirviera para revertir la infertilidad en estos animales que eran tan importantes para la conquista. Hay que recordar que la conquista del Perú, la primera capital fue Jauja, que está a 3.000 metros, que fue cambiada a Lima. Y fue cambiada a Lima porque ni las yeguas ni los chanchos se reproducían y eran fundamentales para la conquista, los chanchos de alimentos y los caballos para el transporte.
Doctor, ¿cómo se consume la maca? No se puede comer, es demasiado dura.
La maca no se come fresca. Se necesita que sea secada a la naturaleza y luego esto queda muy duro, como una piedra. Y lo que hacen los nativos de la altura es hacer una cocción, como cuando uno sancocha la papa, hace una cocción por 2 horas y luego consumen ya sea el líquido solo en forma de jugo o la mezcla de líquido con lo que queda de los hipocótilos. Y de esa manera ellos lo utilizan a diario.
Imagino que la maca no puede ser cultivada al nivel del mar, ¿no?
Se han intentado en los 90, cuando hubo el boom de la maca, porque una empresa farmacéutica la calificó como el Viagra andino. Entonces, y eso se vendió mucho en el mercado asiático, y la producción aumentó notablemente, la exportación también. Sin embargo, no tiene la propiedad de Viagra, y por lo tanto, esas ventas decayeron, y luego comenzaron a surgir problemas para todos estos pobladores de los Andes Centrales. Y fue a raíz de eso de que las publicaciones que hicimos en nuestro laboratorio volvieron a tomar fidelidad en el mercado internacional sobre la bondad de la maca. O sea, la maca es excelente para mejorar la fertilidad. Las propiedades afrodisíacas que a veces se mencionan no son claramente definidas. Lo que se puede encontrar es un aumento en el deseo sexual, pero no es en el 100% de las personas. A lo más, con los últimos estudios que hemos hecho, 50% se puede beneficiar de esto. O sea, no es una condición que toda persona que consuma la maca va a aumentar su deseo sexual, menos que va a actuar como un fenómeno tipo Viagra, que es sobre la erección. Es más sobre la fertilidad, que tiene un efecto importante.
Doctora González, ¿hay una producción intensiva de maca en estos momentos en Perú o no? Todavía no.
Sí, debido a la demanda. Como dijo el doctor, conforme empezaron a salir las publicaciones y se fue difundiendo más acerca de las propiedades biológicas de la maca, dándole un valor agregado, aumentó la demanda, no solamente por la población, sino también por la industria, y eso tuvo una repercusión importante sobre los pobladores que producían maca. Y eso es lo interesante de esto, ¿no? Que no solamente beneficia al usuario final y no solamente que aumenta pues el ingreso a nivel de industria, sino que también ha mejorado significativamente la calidad de vida de los productores, que vivían en una zona muy, muy pobre donde no crecía otra cosa. Entonces, lo interesante es que este tipo de estudios permiten mejorar la calidad de vida en todos los eslabones de la cadena de producción.
Me decía que el precio se había multiplicado por 20 en los últimos años.
Aproximadamente, sí, justamente por la demanda. Y ahora también hay certificaciones de maca orgánica, de comercio justo, que está ahora sonando bastante allá, ¿no?
Doctor González, ha escrito incluso un artículo en chino para un instituto médico chino sobre la maca. Hay un interés creciente en China también, porque si los chinos se interesan por eso, va a ser increíble, ¿no?, la venta de maca.
Ciertamente. Bueno, los chinos van a tener el problema de falta de alimentos por la cantidad de enorme población. Y ya de hace muchos años ellos tienen programas para tratar de incorporar cultivos de diferentes productos vegetales del mundo entero. O sea, no solamente de la vaca, o sea, hay un programa muy fuerte. Entre ellos, ya más o menos del año 2000, ellos han manifestado un interés por la maca. Y tal es así que se sabe que ellos están cultivando maca de semilla peruana en la zona de Yunnan, en China. Esto, sin embargo, no ha logrado producir la maca de la misma calidad que tiene la peruana. Por eso que hace 2 años los chinos llegaron al Perú y prácticamente agotaron toda la reserva de maca del Perú, que elevó notablemente el precio de la maca. Si nosotros pudiéramos conseguir, por decir, maca negra, 6 meses antes que lleguen los chinos, a un 3 euros el kilo, con la llegada de estos chinos, la maca negra aumentó el precio hasta más o menos 120 euros kilo, lo cual evidenciaba pues que distorsionó el mercado de maca y perjudicó a muchas empresas que ya tenían contratos con los productores, los cuales no pudieron cumplir por cumplir con estos nuevos precios y expectativas de los chinos. Y efectivamente, a mí me invitaron del Instituto de Desarrollo de Plantas Medicinales para hacer trabajos colaborativos entre este instituto y nuestra universidad. Y a través de apoyo del Consejo de Nacional de Ciencia y Tecnología, se logró que 3 investigadores nuestros puedan ir a China y igual una investigadora china llegar al Perú. Asimismo, también me otorgaron la designación de profesor visitante del Instituto de Plantas Medicinales. Luego el interés comenzó a aumentar más en China y me pidieron de que escribiera yo un capítulo para un libro sobre maca escrito en chino y que salió publicado y fui invitado para la presentación, que fue hace más o menos 3 años.
En fin, doctora, ¿recomendaría a nuestros oyentes que consuman maca?
Pero por supuesto, como no es un medicamento, sino más bien un nutracéutico, aparte de las propiedades biológicas que tiene, tiene un alto contenido en proteínas, en vitaminas, minerales, etcétera.
¿Cómo se puede conseguir la maca bueno, fuera de los Andes?
Ahora se comercializa en diferentes presentaciones, en verdad. Nosotros hemos trabajado con diferentes tipos de extractos buscando el que tenga el mayor efecto biológico y hemos desarrollado pues el producto final, que es un extracto hidroalcohólico atomizado que se presenta en sachets para ser disuelto en agua y ingerido un sachet diario.
En fin, pues ya lo saben, si tienen ocasión, no duden en probar esta planta, que se parece mucho a un rabanito, por cierto.
Y si viajan a Perú también pueden tomarlo de la forma tradicional, en extracto, sin rana.
Exacto, sin rana, por supuesto. Muchas gracias, doctora Carla González. Muchísimas gracias, doctor Gustavo González, por haber estado aquí con nosotros. Y si quieren volver a escuchar íntegramente esta emisión o incluso verla en vídeo, lo pueden hacer en nuestra página web RFI en español o también en la página Facebook de la emisión El Invitado de RFI. Permítanme también agradecer a Jonathan Bredy, quien ha estado detrás de los cristales a cargo de la realización sonora y visual de esta emisión. Gracias de nuevo.
Yo quisiera agradecer toda la investigación que se ha desarrollado en los últimos años en la maca. Se lo debemos a aporte del Círculo de Investigación en Plantas Medicinales, que es apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Perú y del Fondecit, que son los que han permitido que se conozca mucho más en corto tiempo sobre las propiedades de la maca, y estamos ya en la búsqueda de encontrar los mecanismos de acción. Y creo que importante apoyo del gobierno peruano que da a la ciencia basada en productos propios de la naturaleza.
Ahí queda dicho. Muchísimas gracias a ambos de nuevo y mucho éxito aquí en Francia.
Thank you.